Estás escuchando el podcast de Hablando de, una presentación de cooperativapodcast.cl.
Seguimos con la conversación y continuamos observando las repercusiones que tiene el informe del panel intergubernamental para el cambio climático, que ha hablado con un lenguaje especialmente claro y especialmente dramático respecto a lo que está en juego hoy día en términos de los efectos del cambio climático. Ya no hay dudas respecto a que han sido la humanidad la causante de este aumento de la temperatura, que todavía se intenta o se podrían hacer algunos esfuerzos por mantenerlos en un aumento relativamente controlado de temperatura. Vamos a conversar de este tema, seguimos conversando de este tema ahora con Laura Gallardo, investigadora del Centro de la Ciencia del Clima y la Resiliencia, es parte del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Laura? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes, Paula, y muchas gracias por tu interés y por las múltiples entrevistas que has estado haciendo en estos días.
No, muchas gracias, Laura. Tú también has sido parte del panel, ¿no es cierto?, para el cambio, el panel intergubernamental.
Así es. En los últimos 3 años hemos estado trabajando en este informe junto con 230 y tantas personas y más todos aquellos que contribuyen un poco, todos desinteresadamente, y son muchos, la verdad son cientos de científicos y científicas que contribuyen a la redacción de este informe.
Laura Gallardo, una de las cuestiones que se ha descrito es que este informe tiene un tono distinto, un estilo distinto, como más desacordonado, ¿no es cierto? Allí donde la ciencia, fiel a su tradición, fue siempre, muy cautelosa, en este informe, de alguna manera, advierte más clara y de manera más taxativa tanto las causas del calentamiento global como los efectos que ya estamos enfrentando, ¿no? A ti que conoces, o tú que conoces de cerca, ¿cuánto se cuidan las palabras en el informe? ¿Te llamó la atención el tono?
Yo diría que no sorprende tanto. Ante la magnitud de la evidencia, sería muy difícil tratar de tomar una opción así como políticamente correcta, o no sé, y además sería políticamente incorrecto, porque sería mentir respecto de la magnitud de la evidencia. Y por otra parte, ha sido una evolución a lo largo del tiempo, desde el año 88 que aparece un primer informe, hasta hoy día, bueno, la ciencia también ha ido avanzando, se ha acumulado más y más evidencia, y por lo tanto el tono también se ha ido marcando cada vez más. Yo eso se lo muestro a los estudiantes. Entonces, hace unos años atrás, la gente decía, bueno, el balance de la evidencia indica que podría haber un cambio climático de origen antrópico, y hoy día, ¿no es cierto?, desde el 2007 en adelante, hemos escuchado la palabra inequívoco y hoy día irrefutable.
Sin lugar a dudas, no podría ser de alguna manera de otra forma, y como tú dices, Laura, en esto se ha ido como avanzando a medida que se van conociendo los informes. Respecto a cómo reaccionamos frente al informe, porque de alguna manera vamos como pasando los umbrales de la sorpresa, ¿no? Y a una humanidad como consternada, de alguna manera sigue el día a día tal cual, y creemos que vamos a poder seguir sin sufrir necesariamente las consecuencias más graves del cambio climático. Ahora, esto lo puede decir, por ejemplo, quienes no viven en las zonas más afectadas por la sequía, que saben hace mucho tiempo cuán fuerte golpean los efectos del aumento de la temperatura. ¿Crees que estamos a tiempo o has visto reacciones más vigorosas? Si nos vamos al local, aquí en Chile, frente a los efectos del cambio climático en los últimos años.
Yo diría que, bueno, en Chile en general, así grosso modo, ha habido una respuesta relativamente coherente desde el punto de vista del Estado, con políticas que más o menos se mantienen de gobierno en gobierno a pesar de los cambios de signo. Pero claro, eso se ve a veces contrastado con medidas o cuestiones que uno se pregunta qué pasó, ¿eh? Una suerte de disonancia cognitiva, como decía otra de tus invitadas hace un tiempo atrás. Yo creo que es un cambio y hay como dos reacciones. Hay gente que tiende a negar y hay gente que tiende a deprimirse, y hay otra gente, así que son tres, en que dice, bueno, esta es una realidad que hay que enfrentar y que hay que enfrentarla con la mejor inteligencia, con la mejor voluntad del mundo de aquí en adelante. Y hay gente que se queda como perpleja, como deprimida, pero eso no nos sirve mucho porque la verdad hay que enfrentar lo que viene. Vamos a sobrepasar este umbral del 1,5 grado en las próximas dos décadas y lamentablemente se ve muy difícil o virtualmente imposible que no sea así. Sin embargo, sí tenemos el tiempo y tenemos el espacio, tal como dice el informe, para bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y poder evitar riesgos e impactos aún peores cuando tú piensas en temperaturas por arriba de ese 1,5 o alcanzar el 2 o lo que podría llegar a ser un 3 grados por arriba de la temperatura de tiempos preindustriales. Entonces, hay un espacio y hay mucho, mucho por hacer. Hacer estas transformaciones profundas, de alguna manera, hoy es el momento de esos cambios profundos. Si no lo hicimos antes, bueno, esto nos va a estar saliendo más caro y en la medida que esperemos más, más caro nos va a salir. Y más caro, no en un sentido monetario, que también lo va a hacer, por cierto, sino que en caro en términos de vida. Hoy día, hoy por hoy, hay gente que arriesga la vida y pierde la vida por condiciones que se derivan de las condiciones climáticas. Entonces, no nos queda más que la acción, pero una acción inteligente, coordinada, participativa, con todos esos atributos.
En esa acción que es necesaria hoy, ¿qué papel le ves a la discusión que estamos teniendo en este momento en Chile, una discusión constitucional, un cambio de época, ¿no? Político, social, cultural, un momento de transformación en Chile, que en otras cosas de alguna manera viene precedido por las preocupaciones ambientales, ¿no es cierto? El Chile que vuelve a marchar hace ya unas décadas, lo vuelve a hacer contra, por ejemplo, el proyecto Hidroaysén. O sea, es el tema ambiental el que vuelve a movilizar a la ciudadanía chilena, por lo menos de manera visible en las calles. Hoy, ¿qué papel tendría la discusión sobre cómo se mitiga, cómo se adapta o cómo se contiene desde Chile los efectos o el calentamiento global en esta conversación política?
Bueno, es como decía hace un momento, es justamente ahora cuando necesitamos cambios profundos. Y nosotros como centro, Maisa Rojas, que es nuestra directora, va a estar conversando con la gente de la Convención Constituyente, porque evidentemente esto es una condición para el futuro de todas y todos quienes habitamos en este país y para todo el mundo. Nadie se puede hacer el leso de lo que está ocurriendo y de lo que puede seguir ocurriendo y agravándose en el futuro si no actuamos hoy día. Por lo tanto, yo pienso que la convención es una manifestación de esas posibilidades de cambio profundo que pueden ocurrir, así como ocurren muchas en el mundo. Ahora, el informe, por supuesto, no se refiere en específico a esto. Nosotros nos referimos a la dimensión física del cambio, pero Y en ese sentido sí, lo que nos corresponde a nosotros es definitivamente transmitir esa información, hacerla lo más clara posible e informar para que en esa toma de decisiones, porque es una toma de decisión, podamos pensar en un Chile que se adapte, que cambie, que mitigue y que sea coherente con la convivencia en este planeta y coherente con la convivencia entre todos y todas y todo lo que nos rodea.
Laura, finalmente, una de las caras más visibles del cambio climático en Chile es la sequía, y uno lo escucha en distintas instancias, ¿no es cierto?, internacionales. Aquí Chile es un país especialmente vulnerable, expuesto a los efectos del cambio climático, y la sequía parece ser lo más vistoso. Quizás podríamos, o nos podrías ayudar a revisar rápidamente, ¿en qué otros aspectos de nuestra convivencia se ven afectados por los efectos del cambio climático?
Se ven afectados evidentemente en problema de agua en general, ¿no es cierto?, de la disponibilidad de agua, tanto porque están bajando las precipitaciones, pero también por cómo usamos el agua, ¿no es cierto? Eso también requiere, hay dimensiones de gobernanza, que ayer tú conversabas un poco con Pilar Moraga, ¿no es cierto? que requieren ser cambiadas para poder enfrentar lo que viene. Pero también tenemos un problema parecido y que tiene una componente asociada al cambio climático que tiene que ver con la calidad del aire. Las cosas que emitimos a la atmósfera y que nos hacen toser, muchas de esas trazas y muchas de esas sustancias también tienen un impacto sobre el clima a una escala más regional. Y eso también es algo por lo que nos tenemos que preocupar, y preocupar de nuevo en una manera concertada, inteligente, combinada, mirando estos problemas complejos con los ojos de complejidad que se requieren. Y esa es una dimensión. Otra dimensión tiene que ver, por supuesto, con lo que está pasando en nuestros océanos, ¿no es cierto?, donde vemos cambios en la temperatura superficial del mar, donde vemos cambios en las propiedades del mar, incluso profundamente en términos de zonas con sin oxígeno o que van perdiendo oxígeno. La Antártica, ¿no es cierto?, las zonas polares están cambiando bruscamente o rápidamente, y tenemos que estar muy atentos, atentas a lo que pasa y a entender mejor esas cosas. Están cambiando tantas cosas simultáneamente, no es solo un problema de temperatura y precipitación, que por cierto son las cosas que medimos con más frecuencia, pero son muchos los ámbitos que están cambiando. Eso también influye sobre la pérdida de biodiversidad, influye sobre tantas otras cosas, y sobre el uso el uso y el manejo del territorio que tenemos. Yo creo que también está sufriendo eso, ¿no es cierto? Estamos viendo esto de la vegetación que no logra adaptarse a estas tasas de cambio y que implica tanto la vegetación natural como la agricultura, ¿no es cierto?, que requieren también cambios y perspectivas diferentes, y que la verdad no se reduce a hacer un cambio en el riego, sino que se reduce, hay que considerar muchas más variables y muchas más dimensiones de aquí a futuro.
Claro, no es tan simple, son problemas complejos, requieren respuestas que aborden esa complejidad. Como decías, Laura, requieren nuestra preocupación, pero una preocupación inteligente. No nos sirve la desesperación o el desánimo. Es no. Una preocupación, pero una preocupación inteligente. Muchísimas gracias por la conversación en Cooperativa una vez más. ¿Eh?
Muchas gracias, Paula, y muchas gracias de nuevo por tu interés y porque siempre estás llevando la ciencia a la ciudadanía. Muchas gracias.
Gracias, Laura. Muy buenas tardes.
Chao.
Laura Gallardo, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, académica del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, conversando con nosotros aquí en Cooperativa, parte también de las investigadoras que han hecho este aporte al panel intergubernamental de Naciones Unidas.
Aquí termina el podcast de Hablando de. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde y todos los días en cooperativapodcast.cl.